Con Expósito, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
El otro día me llegó un WhatsApp de esos medio en broma, pero muy en serio. Aparecía un mapa mundi con una idea concisa. Pinta en rojo un país del mundo en el que se insulte, menosprecie, hasta se pegue a alguien por llevar su bandera. En la siguiente viñeta solo aparecía un país en rojo, España. Al principio esbozas una pequeña sonrisa, por eso de que somos únicos, pero luego es para llorar. No hay un solo país en el mundo en el que pase eso. Ni uno solo donde se iban los complejos como aquí. Ni un solo país donde se quemen retratos del jefe de Estado, se escupa la bandera, se incumpla la ley de símbolos. Ni uno. En el último año, yo he estado en Cuba, Estados Unidos, Irak, Mali, Senegal, Francia, Reino Unido, Polonia, Italia, Marruecos, Turquía, México. Desde el más avanzado al más subdesarrollado. Pero antes estuve en China, Afganistán, Siria, Tailandia, Guinea, Colombia, Kuwait, Venezuela, Alemania, Emiratos, Bélgica, Holanda. Y los que se me olvidan. Bueno, pues en ninguno es posible lo de aquí. Como lo de esta mañana en Barcelona o a diario en cualquier punto. Porque el desprecio no es solo en Cataluña. Aquí se menosprecia en los ayuntamientos, universidades, da igual. Pero, pensando y pensando, con mi pasaporte nuevo y los viejos en la mano, he encontrado un país que sí. Junto a España, otro país donde he estado y en el que uno se puede ciscar en los símbolos. ¿Sabes cuál? En Sudán. En concreto en Sudán del Sur. Curiosa coincidencia. España y Sudán. Los únicos países donde uno puede escupir o silbar sobre el himno o la bandera y no pasa nada. No sé. A mí me da que deberíamos hacérnoslo mirar. Noticias. Lourdes Bate, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Comenzamos en Cartagena, donde un hombre ha sido hallado muerto con signos de violencia y atado con bridas en el porche de una vivienda. Un camionero ha sido quien ha comunicado el hallazgo al 112. COPE Cartagena, Santiago Velasco.
La policía local de Cartagena ha confirmado esta tarde el hallazgo del cadáver de ese hombre atado con bridas a un poste en el porche de una casa, en la carretera que une San Isidro con Los Castillejos. Un camionero ha dado el aviso al teléfono único de emergencias de que lo que al pasar por la mañana le había parecido un hombre apoyado en el poste con gafas de sol puestas, por la tarde y al fijarse mejor le ha parecido que estaba muerto y atado al poste. El cuerpo presentaba señales de violencia. La zona es muy poco transitada. La Guardia Civil ya se ha hecho cargo del suceso.
Los hospitales públicos británicos cobrarán a partir de abril a pacientes extranjeros extracomunitarios que no requieran tratamientos urgentes antes de atenderlos. Lourdes.
El gobierno quiere terminar así con el turismo sanitario, que dicen también colapsa la sanidad en el Reino Unido. Londres, José Luis Concejero.
Con esta medida, el gobierno británico quiere acabar con el turismo sanitario en el Reino Unido. Según los últimos datos, una operación de cataratas cuesta casi 1.000 libras y la prótesis de cadera unas 6.500. Las dos operaciones más habituales, dicen, que se realizan a extranjeros. A partir de este próximo mes de abril, se cobrará por adelantado a los pacientes extranjeros que no requieran una atención urgente. Con esta nueva ley, se podrán recuperar hasta 500 millones de libras, una cantidad importante con la que quieren equilibrar las cuentas del sistema sanitario.
Y en Alemania, por primera vez en una década, el Partido Socialdemócrata supera a la formación de Merkel en un sondeo sobre intención de voto. Berlín, Rosalía Sánchez.
La candidatura de Martin Schulz, que ha vuelto desde Bruselas para enfrentarse con Merkel en las elecciones, ha supuesto un auténtico revulsivo para los socialdemócratas alemanes. Un sondeo de INSA para el diario Bild sitúa al SPD ya con el 31% de los votos, por primera vez por delante de Merkel en tres legislaturas. Asciende 4 puntos porcentuales respecto a la semana anterior, mientras que la CDU de Merkel baja hasta el 30%. Precisamente hoy Merkel se ha reunido con sus socios bávaros en Múnich, la CSU, para ser proclamada candidata de los dos partidos y esbozar el programa electoral común después de 2 años de serias disputas internas a raíz de la crisis de los refugiados. Lo va a tener difícil. Por la izquierda viene apretando, como vemos, fuerte Martin Schulz, y por la derecha sigue subiendo también las encuestas los populistas y antieuropeos de Alternativa para Alemania.
De vuelta a casa, acabamos de conocer que ha fallecido el obispo emérito de Mondoñedo, Ferrol, monseñor José Gea Escolano, a los 87 años. Ha muerto en Valencia, su localidad natal.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
En los mercados se han complicado las cosas y la bolsa cierra con una pérdida superior al 1%. Bolsa de Madrid, Fernando Mañueco.
Un 1,11% ha bajado la bolsa hasta 9.357 puntos. Los bancos han sido los valores más débiles. El Popular se ha dejado cerca de un 3%. Prolonga, por tanto, las caídas del pasado viernes, cuando publicó peores resultados de lo que se esperaba. Ha bajado también Telefónica, vuelve a perder la cota de los 9 euros por acción. Han subido pocos títulos, entre ellos Grifols y Técnicas Reunidas. En los demás mercados, el euro baja a 1,07 dólares, la prima de riesgo de España se dispara, supera los 140 puntos.
En deportes, la Liga mantiene la incógnita sobre el Celta-Real Madrid. Luis Munilla.
A saber cuándo se podrá jugar con las aperturas del calendario, el partido aplazado ayer por los daños en la cubierta de Balaídos. El Real Madrid se siente perjudicado y, aunque no lo dice públicamente, se queja del inmovilismo de la Liga y la Federación en este asunto. Entre tanto, el Celta anuncia que devuelve el dinero de las entradas y los bomberos han asegurado parte de la cubierta dañada. Desde la Liga, el presidente Javier Tebas, que suele mojarse en todo, esta vez coge el paraguas.
Yo hablaré de eso, sin duda. Que no me suelo callar, ¿no? Pero lo de ayer tiene solución, seguro que iba a ser banal, porque seguro que se va a... Las historias que hoy nos han contado tienen solución si aportamos un trabajo que todavía a la sociedad nos falta, hace falta muchísimo por hacer, ¿no?
Mañana Barcelona y Atlético de Madrid se van a jugar un puesto en la final de la Copa. En el Barça está recuperado Piqué y en el Atlético es baja Jiménez. Está por ver si Simeone convoca a Lucas Hernández después de que la jueza haya descartado hoy violencia de género en su caso, pero el fiscal haya pedido 7 meses de cárcel por maltrato en el ámbito familiar. Además, la jornada de Liga se cierra a las 9:45 con el partido Granada-Las Palmas, que cuenta tiempo de juego para cope.es y aplicaciones móviles, y en Osasuna ya es oficial la llegada de Raúl Loé hasta final de temporada.
Un minuto para Cope en tu comunidad.
Expósito.
La tarde.
Cope Madrid.
Buenas tardes, el cielo sigue despejado y el termómetro marca unos 16 grados a esta hora en el centro de Madrid. Mañana volverán las lluvias. En cuanto a las carreteras, todavía hay pequeñas retenciones en la A4 en Pinto como consecuencia del grave accidente registrado a primera hora de la tarde en el que ha fallecido un joven de 19 años, otro chico de la misma edad ha resultado herido grave y una joven de 19 años y embarazada ha resultado ilesa, aunque ha sido hospitalizada por precaución. Hay que notar también problemas de entrada en la A1, en la Moraleja, en la A2, en el acceso a la M30 y en la M40 en Coslada. Y el 12% de los conductores parados por la Policía Municipal en controles realizados este fin de semana en Madrid dieron positivo por drogas o alcohol. De un total de 800 conductores, 81 dieron positivo por alcohol y 15 por consumo de drogas. Los controles se realizaron los días 3 y 4 y mayoritariamente la M30, controlándose un total de 40.000 vehículos, según ha indicado la Policía Municipal. Continúa la información en la tarde con Expósito.
A las 7, a las 6 en Canarias, encendemos la linterna ya con Juan Pablo Colmenarejo.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
¿Sabrías nombrar a los 5 presidentes democráticos que hemos tenido sin contar al actual? ¿Recuerdas al menos 4 elementos de la tabla periódica? Bueno, 4 puede. 8 ya. Bueno, ¿cómo se llamaban tus 3 mejores amigos o amigas del cole? Vamos a comprobar cómo andamos de memoria.
Si tu mal te abruma y te
abruma. ¡Cállate! Ahora se me va a meter la cancioncita en la cabeza.
Perdón. No, no es una broma. Ya sé que no tiene... Ay, lo siento mucho. Es que sufro pérdidas de memoria a corto plazo.
Pérdidas de memoria a corto plazo.
Lo de Dori era muy recurrente, ¿eh? Medir nuestra capacidad de concentración y memoria con la de un campeón del mundo en memoria rápida y otro subcampeón en memoria de fondo es algo, no sé si osado, pero vamos a conocerles. Verás, Miguel Ángel Vergara es campeón del mundo en memoria rápida. Lo ganó en el Campeonato de Lisboa en 2013. Ha batido 7 récords mundiales de memorización. Cuidadito, ¿eh? Es Policía Nacional. José María Bea es su... No te rías, Miguel Ángel. José María Bea es subcampeón de España en memoria de fondo. Y es ingeniero informático. Tiene que haber de todo. José María, profesor, buenas tardes.
Buenas tardes.
Miguel Ángel, permíteme la broma. Tú, eso de un detenido y que le digas lo de... Tu cara me suena... Bueno. Contigo no cuela, ¿no? Tú te acuerdas perfectamente de dónde le detuviste, por qué, lo que le pillaste, etcétera, etcétera.
Bueno, también con el tiempo se van pasando, se va olvidando.
¿Cuántos años tienes? Ya estás provocando. ¿Cuántos años tienes?
34.
Joder, y dices que con el tiempo se le va pasando ya, pero bueno.
No, me refiero que en este caso, pues mis funciones son más de seguridad, que no...
Ya,
no...
Era casi por hacerte el chiste. Bueno, lo primero, José María, ¿cuál es la diferencia entre memoria rápida y memoria de fondo?
Pues es muy parecido al deporte. En el deporte tenemos... Uh-huh. En carrera, pues tenemos las pruebas de 100 metros lisos, que sería una prueba rápida, y tenemos
el fondo, y el fondo pues sería un maratón, por ejemplo. Pues es la misma diferencia.
Miguel Ángel Vergara y José María Bea han publicado Consigue una memoria de elefante, técnicas, ejercicios y trucos infalibles. Miguel Ángel, ¿esto se trabaja o lo de la memoria es un don?
Se hace. En este caso, nuestro lema es gente normal haciendo cosas extraordinarias. Es decir, que ni tenemos un coeficiente intelectual de 200 ni nos hemos dado un golpe en la cabeza. Es fruto de los tres ingredientes mágicos que le llamamos.
¿Qué son?
La persistencia, esto sabemos lo que es la constancia, la ilusión y la técnica. Si mezclas estos tres componentes, pues al final vas consiguiendo los resultados.
Paloma Serrano.
Y si elegimos, buenas tardes Miguel Ángel y José María, elegimos una técnica mal aplicada, mal empleada, ¿es tiempo perdido?
Absolutamente, sí. Yo me encuentro mucho con mis alumnos. Bueno, yo soy profesor en Instituto Mundet aquí en Barcelona y me encuentro con alumnos que dedican mucho tiempo y que no obtienen buenos resultados. Pero para eso estoy yo, para hacerles alguna clase de memorización. No todo el estudio es memorización, pero sí una parte importante. Y cuando tienes técnica, avanzas muchísimo más rápido.
Ponme algún ejemplo y, si me permites, hablar de lo mío. Yo me aprendía las provincias, entonces no eran comunidades autónomas, por regiones, o los ríos y los afluentes, hasta la tabla de multiplicar cantando. ¿Es una técnica? ¿Vale eso?
Sí que vale. O sea, cantar es una buena técnica para memorización literal. Uh-huh. Hay otras técnicas que son más rápidas. Si cantamos, lo que hacemos es repetirlo varias veces con un tono, con una melodía, y eso permite que se fije mejor en nuestra memoria. Pero hay técnicas para memorizarlo mucho más rápido.
Curioso.
José María, ¿la memoria es la enemiga de la comprensión? Un poco a... ¿Sí?
Sí. Tienen que ir de la mano.
Claro, pero sin embargo...
Mantienen una relación feliz.
Claro, lo que sí iba a decir es que...
Memoria y razonamiento.
Lo que sí iba a decir es que en muchos colegios, muchas veces que hablas con el profe tal y cual, te dicen, no, que no se lo aprenda de memoria, que lo entienda. Estamos empleando mal los términos.
Cuando entendemos que en una hoja, por ejemplo, nos encontramos con información. Hay dos tipos de información. Información que podemos razonar, información que podemos memorizar. Cuando nos encontramos con un tipo de dato que es a razonar, pues simplemente lo razonamos. Y cuando es a memorizar, debemos de aplicar unas técnicas. Entonces, lo que debemos de tener claro es qué técnica aplicar en función del tipo de necesidad que tengamos. Y cuando uno conoce qué hacer en cada momento, no tiene problema. Cuando hay que memorizar, cuando aparecen capitales, cuando aparecen fechas, cuando aparecen datos históricos, pues uno aplica unas técnicas. Y cuando tiene que... son datos lógicos que puede ir razonando con un entendimiento, pues aplica el razonamiento. Entonces no hay enemistad, sino que simplemente conociendo eso, pues uno va aplicando las técnicas en cada caso.
Si me permites añadir un inciso, sea cual sea la información que queramos, el problema que queramos resolver, incluso en problemas de matemáticas, que es algo que poco hay que memorizar, pero siempre nuestra mente acudirá primero a la memoria. Me he enfrentado con algún problema similar, y en caso contrario lo que haremos es deducirlo. Pero siempre el primer paso va a ser acudir a la memoria.
Claro, que es casi como más fácil, ¿no? Más automático, por lo menos.
Y resulta curioso que a veces se diga que no hay que memorizar, hay que entenderlo, pero después te preguntan las capitales del mundo.
Bueno, eso ya es más rebatiente. Puedes preguntar las capitales de tu comunidad autónoma. Ya aquí entramos en otro problema que no tiene... Pero en fin, no metamos en líos. ¿Por qué se dice lo de memoria de elefante, José María?
Bueno, los elefantes tienen buena memoria. Es conocido que si maltratas a un elefante durante toda su vida, te recordará.
Oye, ¿qué más complejo? ¿Memorizar cifras o palabras?
Hay técnica para todo.
Sí, en función de, pues, si son números aplicamos unas técnicas, si son palabras pues aplicamos otras técnicas. Entonces es en función del dato que tenemos que memorizar, pues se aplican unas técnicas u otras. Y bueno, pues uno es más efectivo, porque si uno no utiliza técnica, pues lo puede hacer también, pero le va a costar más trabajo. Es como correr, por ejemplo, lo que distingue a un corredor profesional, muchas personas corren, saben correr, pero lo que marca la diferencia es la técnica que el corredor profesional utiliza, y los que pues lo hacemos a modo amateur, pues no. Entonces hay una diferencia.
Claro. Memoria de elefante. Técnicas, ejercicios y trucos infalibles es el libro que han publicado Miguel Ángel y José María Bea sobre cómo ejercitar y para qué ejercitar esa memoria. Pero antes también comentábamos, Miguel Ángel, que habías batido muchos récords de memoria, creo que se llama memoria rápida, ¿no? ¿Cómo cuáles? Sí. ¿Qué hiciste para batirlos?
Sí, pues son pruebas.
Cuéntanos lo raro que eres.
Sí, bueno, son pruebas rápidas, pruebas de memoria rápida. Te aparecen unos números en un segundo y tú los tienes que memorizar y luego meter en el programa informático y comprobar que sean correctos. Entonces, pues en este caso, por ejemplo, números decimales en un segundo. Pues ahí son 21 números decimales en un segundo. Aparecen unos números, desaparecen y así. Y tienes que hacerlo dos veces para confirmarlo en un campeonato del mundo. Y así luego también en 4 segundos, en 3 segundos, binarios en un segundo. Son pruebas rápidas, pruebas de memorización rápida y bueno, pues en ello hemos estado muy bien.
O sea, imagínate en un segundo memorizar 21 números, ¿eh? Leerlos ya es difícil. Imagina memorizarlos.
Es acostumbrar a tu cerebro a procesar información rápida. Aumenta la velocidad de procesamiento mental. Es como adaptas a tu cerebro a que sea capaz de procesar esa información muy rápido, y entonces creas una tendencia. Y luego cuando tienes que enfrentarte pues a otras situaciones, pues ya tienes esa parte que ya has avanzado.
Uh-huh. Oye, Miguel Ángel, en estos campeonatos lo importante es el individuo, da igual de dónde proceda, me explico. ¿Tenemos mejor memoria los españoles que los italianos o los norteamericanos o no tiene nada que ver?
Lo importante es que no hay un rasgo distintivo, sino que la persona que entrene, pues sea donde sea, lo puede ejercitar. Y de hecho las personas que están entrenando, pues se ven los resultados, sea de donde sea, da igual.
Por ejemplo, Miguel Ángel, ¿cómo memorizar caras y nombres? Tú eres profesor, tú tienes en un instituto...
José María.
Perdóname, José María. Tú tienes en el instituto todos los días, sí. Tienes 40 chavales en clase y al año que viene otros 40 de una asignatura, exacto. Pero igual darás otra y tienes otros 40. ¿Cómo te aprendes relativamente pronto los nombres de todos? ¿Qué haces?
Pues mira, me los aprendo el primer día de clase. Lo que hago es... Invito a que se presenten los alumnos. Todavía no les digo nada de mis aficiones extrañas.
Y entonces les digo... Pues cualquiera que te oiga, tienes un policía al lado, ¿eh?
Bueno, entonces se van presentando. Y mientras se presentan, pues dicen su nombre, su edad, los hobbies... Vamos, lo típico para romper el hielo. Uh-huh. Entonces, depende del nombre, porque hay algunos nombres que se puede visualizar fácilmente. Y hay otros que es más complicado. Y te voy a poner algún ejemplo.
Claro.
Por ejemplo, un alumno se llama Marcos. Entonces, yo me fijo en algo distintivo de esta persona. Y me fijo que lleva un pendiente de estos de dilatación raro, ¿no? Bueno, pues me quedo con ese detalle. Es lo primero que me llama la atención de la persona. Hay otros datos, o sea, me podría fijar en su nariz, en sus ojos, pero lo primero que me llama la atención es el pendiente. Entonces me fijo en el pendiente. Y lo que hago a continuación es convertir su nombre en una imagen. Marcos, me puedo imaginar un marco de fotos. Entonces me imagino un marco de fotos hecho con los pendientes estos. La próxima vez que yo vea al alumno, recordaré el pendiente. Y recordaré que el pendiente lo que hacía era formar marcos de fotos. Te pongo un ejemplo con un nombre muy complicado, ¿vale?
Venga.
Es real, vamos, un alumno que tengo. Un alumno se llama Achraf. Entonces,
claro, ahora con los chavales de origen de otros países, imagínate, la cosa se complica. Claro.
Pues lo que hago es descompongo el nombre. Entonces, H me recuerda a Hacha y Raf me recuerda a Rafa. Entonces, yo pienso en un amigo mío que se llama Rafa, que es un karateka fantástico, cinturón negro. Entonces, me imagino mi amigo karateka con el hacha en la mano. Y bueno, están mi alumno y mi amigo Rafa luchando, ¿no? Entonces, La próxima, yo voy visualizándolo. O sea, tiene que despertar las emociones.
Sí, pero eso lo haces por los 40 alumnos.
Claro, claro, exacto. Y parece complicado, pero te aseguro que es facilísimo. O sea, es una historia, además es privada, menos en esta situación que te la estoy contando, ¿no? Entonces puedes imaginar cualquier salvajada que nadie se va a enterar.
Claro, o sí. Bueno, Miguel Ángel...
Sí, bueno.
Te llamas de la radio y lo cascas.
Es verdad.
Miguel Ángel, con los números, ¿cómo lo haces?
Sí, con los números se aplica los mismos principios. Consiste en convertir el número en una imagen. Por ejemplo, el 1 tiene una forma de T, ¿no? Pues una T a una antorcha. Entonces, cuando ves un 1, pues ves una antorcha. El 3 tiene tres patitas, pues es la M, simboliza la consonante M. Y pones humo. Y, por ejemplo, si ves un 1 y un 3, pues ves un átomo porque lo componen dos consonantes, la T y la M.
Te llenamos las vocales.
Entonces, lo importante es convertir ese número en una imagen que tu mente pueda visualizar. Cuando tu mente visualiza algo, se le queda con más profundidad y lo puedes recordar durante más tiempo. Y a eso le tenemos que añadir que tiene que ser algo muy rocambolesco, muy absurdo y exagerado, como te acaba de comentar José María. Uh-huh. Pues en este caso pues puede ver un átomo. Por ejemplo, tienes que memorizar 13 y 23, el número 23, Nemo, que no es Dory. No es Dory, que se lo olvidan, ¿no? Entonces, 23 sería la N, que es el 2, simboliza la N, que tiene dos patitas, entonces es una N, porque la N tiene dos patitas. Y 3 es la M, que tiene tres patitas. Entonces es N, M, forma la palabra Nemo. Y entonces átomo, que es el 13, y Nemo, que es el 23, y los juntas. Y entonces formas una historia, como una historia muy absurda. Por ejemplo, puede visualizar un átomo que envuelve a Nemo y lo sube para arriba y le empieza a dar vueltas y Nemo acaba mareado, el pobre, ya no sabe ni dónde está.
Eso me está pasando a mí ahora mismo, chicos, eso es lo que recomiendo. Bueno, consigue una memoria de elefante, técnicas, ejercicios y trucos infalibles. Lo edita Planeta. Miguel Ángel Vergara y José María Bea, consejos, pues eso, consejos y técnicas para tener la memoria de elefante. Compañeros, gracias, me habéis impresionado, ¿eh?
Muy bien,
mucha suerte.
Gracias, Ángel.
Chao.
Gracias. Adiós, un abrazo.
Mensajito, Paloma.
Este es más fácil de memorizar. Ya
no,
te
no,
digo.
Sin leerlo. Sí, sin leerlo. No. Lista.
Hombre, pero son los programas de Viajes del Corte Inglés para el IMSERSO. Fíjate, ahora vamos a detallar.
Sí, pero lo está haciendo sin leer, ¿eh?
Con Viajes del Corte Inglés vas a volver a sentirte esa ilusión de disfrutar unas vacaciones como las de antes. Para ello te presentan su nuevo catálogo Viajeros más de 60 años, con una programación de viajes pensados exclusivamente para personas como tú, con atractivos destinos y el mejor precio garantizado. Vamos al catálogo Club de Vacaciones. Ahí vas a encontrar la respuesta para todas esas personas a las que les queda mucho por descubrir con experiencias únicas e inolvidables. Además, Viajes del Corte Inglés cuenta con los programas de turismo social, con salidas específicas por zonas geográficas. Y para mayor comodidad, te ofrecen su ventajoso sistema de pago aplazado, hasta 3 meses sin intereses, con la tarjeta de compra del Corte Inglés. Y no olvides que Viajes del Corte Inglés es agencia acreditada para tramitar las reservas de viajes del IMSERSO en cualquiera de sus puntos de venta. Viajes el Corte Inglés, expertos en viajes.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Mi desorden alimenticio había tomado el control y quería morir. Con este mensaje una chica ha contado cómo se recupera de la anorexia.
Se llama Connie English y está utilizando su cuenta de Instagram. Así se sentía justo hace un año, cuando tuvo que ser ingresada por esta enfermedad. Ahora quiere lanzar un mensaje positivo y contar, lo más importante, que se está recuperando. Si ella lo ha conseguido, otros también pueden. Para ello, ha subido 2 fotos en las que se ve la evolución. En una parece delgada, alimentándose con suero, y en la otra, sana, feliz y después de haber recuperado peso. En sus publicaciones anima a aceptarse a uno mismo porque dice que es la única forma de disfrutar de la vida.
En las redes seguís comentando cómo deben usar los móviles los críos.
Y dice Juanlu que hablamos de los móviles, pero lo de las redes sociales hasta que no se cumplen los 14 me parece demasiado precoz. Enrique, hoy día como muchos padres, se lo dan todo a los niños, no se les niega nada, y claro, los niños ven eso y se comen el respeto, y el día que te dicen que no, pues se lía parda. Y dice Víctor que a mi hijo de 13 años le he dado mi viejo móvil sin internet, porque ya empieza a salir con los amigos y me gusta saber dónde está. El problema es que el resto tienen móviles de última generación y al final se siente desplazado.
Lady Gaga actuará en Barcelona el 22 de septiembre.
Va a ser en el Palau Sant Jordi. Las entradas salen a la venta el 10 de febrero a las 10 de la mañana, aunque habrá una preventa el día 8. Esta noche Lady Gaga ha sido la encargada de amenizar el descanso de la Super Bowl. Tenía 10 millones de presupuesto para montar el espectáculo y se le ha currado, ¿eh? Saltos al vacío, juegos pirotécnicos y hasta 300 drones que dibujaban estrellas en el cielo. Ha dejado a un lado los mensajes contra Trump y se ha limitado a entretener a los millones de espectadores.
Nos vamos de viaje, ya está por aquí Javier Carrión, nos vamos a Suiza.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Estás escuchando Expósito en la tarde.
Y recuerda, a partir de las 11:30 de la noche, jugamos el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
¿Listos para lo último de Línea Directa? Adelante.
100% recambios originales, movilidad garantizada durante la reparación.
Lo último de Línea Directa ha llegado. Ahora por el precio de un tercero tienes el seguro con todo. Eso no es lo último. Llama ya al 902-123-197, 902-123-197. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Juan, la decisión de qué casa nos conviene la determinan el barrio, los hijos. Pero el tamaño de tu televisión no puede ser la que determine qué casa comprar.
Cariño, las pulgadas lo son todo en esta vida.
Cuesta mucho encontrar la casa de tus sueños. Por eso te quitamos las comisiones de tu hipoteca solo por tener tu nómina domiciliada y nada más. Bankia. Consulta condiciones en oficinas Bankia o bankia.es.
Quiéreteme, date un caprichito.
Ahora en las terceras rebajas del Corte Inglés tienes descuentos de hasta un 60% en moda.
Quiéreteme.
Hasta un 60% en moda mujer, infantil, hombre, juventud, accesorios, zapatería.
Quiéreteme.
Son las terceras rebajas del Corte Inglés.
Es hora de pensar en ti.
Cariño, ¿sabes qué hace la policía en casa de Juan?
Sí, han detenido al ladrón que estaba robando por el barrio.
¿Y cómo ha sido?
Le detuvieron cuando intentaba entrar en su casa usando un inhibidor. Lo que pasa es que la alarma de Juan lo detectó y avisaron a la policía.
Protege lo que más importa con Securitas Direct. La única alarma con detección anticipada. Llama al 900-200-200. Más información en securitasdirect.es.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Portero, por favor, cargue el portamaletas de mi portentoso deportivo de importación y límpielo por fuera. Y por dentro, si no le importa, porque voy a leer por a tomar un jet privado para ver la final de básquet en Portland. Multiplica tu vida por mucho. Con los nuevos rascas multiplicador de la 11, gana hasta 500.000 euros al instante. Hay más de 60 millones en juego. Nuevos rascas multiplicador de la 11. A por ellos.
Hay muchas razones para venir a Euromaster. ¿Cuál es la tuya?
Pues yo voy porque puedo pagar en 12 meses y sin pagar de más.
Pues yo voy a Euromaster porque comprando BF Goodrich me llevo hasta 40 euros en cheque combustible.
Cada día te damos más razones para venir a nuestros talleres. Euromaster, en manos de expertos.
¿Que no te crees que Cofidis da créditos de hasta 15.000 euros con un tipo de interés muy competitivo y unas condiciones inmejorables? Pregunta por el crédito proyecto de Cofidis. Llama, compruébalo y créetelo. Muchos ya lo han hecho. 902-602-602 o entra en cofidis.es. 902-602-602.
No vayas tan deprisa que las rodillas no puedo, ¿eh?
Toma Flexium Articulaciones. Una cápsula diaria de Flexium frena el deterioro articular y favorece la movilidad. Flexium Articulaciones de Pharma OTC.
Juan, la decisión de qué casa nos conviene la determinan el barrio, los hijos. Pero el tamaño de tu televisión no puede ser la que determine qué casa comprar.
Cariño, las pulgadas lo son todo en esta vida.
Cuesta mucho encontrar la casa de tus sueños. Por eso te quitamos las comisiones de tu hipoteca solo por tener tu nómina domiciliada y nada más. Bankia. Consulta condiciones en oficinas Bankia o Bankia.es.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Escucha esta historia. Hoy precisamente hemos conocido la cifra. El pastón que mueve el negocio de la trata de personas. 35 billones con B de euros. Lo dice un informe del Servicio Jesuita de Migrantes. La ONU habla de 12 millones de víctimas de este delito en todo el mundo. La Organización Internacional del Trabajo dice que son 21 millones. Lo que te voy a contar ahora es parte de la historia de una de esas personas. Lo que pasa es que, afortunadamente, esta historia tiene final feliz. Nos remontamos a 2011. En Estados Unidos, la aerolínea Alaska Airlines hace el trayecto Seattle-San Francisco. Son 2 horas de vuelo. Una de las azafatas, Sheila Fedrick, observa a 2 pasajeros que se comportan de manera extraña. Una adolescente y un señor bastante más mayor que ella. Ambos van muy bien vestidos, pero el aspecto de la chica le llama la atención. A pesar de la ropa impoluta, va despeinada, con el pelo grasiento, desaliñado. Cuando, por probar, la asistente de vuelo se dirige a ellos, solo él contesta. Aunque Sheila habla específicamente a la menor de edad, responde siempre el hombre. De hecho, ella ni siquiera mira. La azafata se teme que algo no va bien en esa situación y decide actuar. De la manera más disimulada posible, le hace una seña a la joven para que vaya al baño. Sheila le había dejado allí un lápiz y un papel. Efectivamente, la chica escribe en la nota un mensaje pidiendo ayuda. Lo siguiente que hace Sheila es hablar con el comandante del avión, le explica el asunto, y el piloto se lo comunica a la torre de control, y al aterrizar, la policía detiene al hombre. Resultó ser el responsable de un delito de tráfico de personas. La empleada de la aerolínea estadounidense ha decidido contar la historia ahora, y aún se lamenta de que en sus 10 años de azafata no ha visto todas las posibles historias como esta a bordo de su avión. Al menos, en ese caso, esa chica pudo salvarse gracias a ella. ¡Joder! ¡Qué historia! Cambiamos de tercio. Nos vamos de viaje. Ya está por aquí Javier Carrión. Nos vamos a Suiza.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
A quien le gusta el invierno y los deportes blancos, claro, le encanta el ballet suizo. Ojo, Valais, ¿eh? Valais suizo. Una tierra de contrastes, paisajes únicos con majestuosos 4000s, 45 nada menos, glaciares, viñedos, en el bellísimo valle que forma el río Ródano. En definitiva, sitio perfecto para esquiar, para pasear por los bosques nevados, para disfrutar de una exquisita raclette o fondue en los restaurantes tradicionales de montaña. Javier Carrión, nuestro periodista viajero, acaba de regresar de este rincón, de este corazón de Europa, en Suiza. Javier, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Y hay mucho que destacar, supongo, de este Valais suizo, así que vamos por partes. Primero, nos vamos a Ernen. Allí hay unas pinturas muy llamativas relacionadas con la leyenda de Guillermo Tell. ¿Esto qué es?
Pues mira, son unas pinturas, unos frescos, de hecho, que son los más antiguos de Suiza, que puedes encontrar sobre el héroe nacional de aquel país, que es Guillermo Tell. Te acordarás de, de su ballesta y su disparo a la manzana en la cabeza de su hijo, ¿no? Y realmente corresponden al año 1578, están en una casa que se llama el Tellenhaus, y es una más de los edificios muy bonitos y viejos que puedes encontrar en este pueblo, como el Capuciner House o la vieja torre con sus mazmorras y su cámara de tortura. En realidad es un pueblo que está en el Valle del Ródano, como decíamos antes, que se ve desde muy lejos por su iglesia blanca, donde en verano hay un festival importante de música barroca y piano, y atrae a muchos visitantes porque es un sitio muy tranquilo, donde un pueblo realmente conservado estupendamente. Y hay también en el río un llamativo puente colgante de madera de 280 metros de largo que cruza todo el río, unos 92 metros, y su destino final es el patíbulo de Arnhem, porque
caramba,
en este sitio decenas de brujas fueron aniquiladas en la Edad Media, ¿no?
¿Brujas o supuestas brujas? O
supuestas brujas, claro. Ya sabes, en la Edad Media lo que pasaba. Y bueno, y si luego se te ocurre subir un poco arriba, pues se encuentran sitios tan encantadores como el refugio Chacherstadt, donde te hacen cerveza y miel de manera artesanal, y un manjar casero que es un pastel de patatas, cebolla, queso y manzanas, que vamos, te corta el hipo.
Estamos hablando casi de los cuentos de Heidi, de ese tipo de postales, las casas de madera típicas de Suiza. Así las describe la arquitecta Alessandra Clausen.
Había ventanas muy chiquitas, entonces no se perdía tanto calor tampoco. Y la madera normalmente es muy buena para el tema térmico. También son hechos así que son muy estables para los terremotos, que es una zona de terremoto alto.
Curioso. ¿Dónde están esas casas de las postales, Javier?
Mira, están en el mismo Erner, en una pedanía que se llama Mühlebach. Este pueblo, como te digo, tiene 500 habitantes y, bueno, pues son las construcciones más antiguas que se pueden ver en el país helvético, ¿no? Hay 9 casas que datan de finales de la Edad Media, del siglo XIV y el XV, una súper antigua de 1381 y luego otro puñado que corresponden a los siglos XVI y XVIII. Son casas con ventanitas muy, muy pequeñas, como decía Alessandra, arquitecta, pues para que no entrase demasiado el frío. Casas pequeñas, pero realmente se han conservado de una manera excepcional. Y es un sitio, ya te digo, pues que está alejado de lo que se pueda considerar un turismo de masas para disfrutar de la naturaleza, de la sierra, de los senderos.
Hay un hombre que recomiendas conozcamos.
Me llamo Peter y yo soy guía. A mí me gusta mucho de andar en las montañas de Pinetal National Park con mi perro. ¿Venéis?
¿Este buen hombre quién es?
Bueno, pues es un señor, un montañero de 60 años, con el que viví una emocionante excursión por estas laderas nevadas. Un señor bajito, de complexión fuerte, con barba blanca, poblada, que me recordaba al abuelo de Heidi.
Sí, lo, aquel era grande, pero bueno, te entiendo.
Sí, te entiendo,
el mismo aspecto.
El mismo aspecto, con un perro que no se llamaba Niebla, se llamaba Bob, y con él estuve dando un paseo con raquetas de nieve. Me obligó a llevar un detector en el cuerpo, porque este año hay muchas avalanchas, no solo en Suiza, en Italia, como hemos visto desgraciadamente, incluso en España, y peligro. Y entonces, bueno, pues recorre realmente senderos pues por donde la gente antiguamente buscaba cristal de roca, unas piedras preciosas que solamente se encuentran en esta parte de Europa, o incluso los caminos que utilizaban los contrabandistas de tabaco hasta bien entrado el siglo XX. Y este hombre, Peter, pues se encarga de guiar a grupos en verano y invierno por unos 12 senderos que desde allí parten y llegan hasta Italia. Tours que cuestan cada día 400 francos suizos. Y te recuerdo que el franco suizo está a la par que el euro.
Desde Vintal nos vamos a Leukerbad. Esto es un pueblo termal, ¿no?
Sí.
¿Por qué es tan curioso?
Bueno, porque hay que imaginarse 4 millones de litros de agua que brotan diariamente de la tierra, de las entrañas de las montañas, a una temperatura de 51 grados. Y este pueblo tiene 65 fuentes termales en el pueblo, baños públicos, baños privados. Lo consideran, de hecho, el balneario más grande de los Alpes. Ya lo descubrieron los romanos y vieron que realmente se curaban muchas enfermedades, sobre todo relacionadas con los huesos y con la piel, y siguen procediendo, como entonces, del Torrent Horn, que es una montaña muy cerca, desde la que en los días claros se ve incluso el Mont Blanc, aguas que fluyen a través de la roca calcárea, en la tierra, a 3.000 metros de profundidad, y llegan a este pueblo con una mineralización muy fuerte, calcio, sodio, estroncio, hierro y flúor, y realmente es una fuente de salud para los vecinos de allí, que son 1.500, y para los turistas que se acercan a esta ciudad.
¿Qué es, Javier, el baño romano-irlandés?
Bueno, es una de las especialidades que puedes probar en Leukerbach. En este caso es un lugar privado, es un centro súper moderno que ofrece 250 tratamientos, pero el más original es un circuito termal romano-irlandés con 11 pasos, con sorpresas frías y calientes, y hablo del agua, lógicamente, que permite dejar pues, los cuerpos libres de impurezas mediante la exfoliación. Acabas el recorrido con un masaje hindú con aceites y jabones de la Provenza francesa y luego media hora de relajación. Vas a un jacuzzi rodeado de nieve. Es decir, es un sitio donde realmente puedes relajarte.
Otra de las sorpresas. Escucha. Antes hablabas de brujas. ¿Esto qué es?
¿Qué crees que es?
Pues eso.
Pues sí, son brujas. Sí, realmente es un Halloween auténticamente suizo en pleno mes de enero, que se celebra desde hace 35 años. ¿No? Es una carrera, en realidad es un descenso alpino que dura 12 kilómetros y entonces 700 brujas, hombres y mujeres disfrazados, participan en esta singular carrera. Se visten con trajes de todos los colores que te puedes imaginar, pero que relacionados, o según dicen ellos, con la hechicería. Allí reparten chocolates, snaps, porque hay que tomar algo caliente, porque yo ahora cuando estuve teníamos una temperatura de menos 20, imagínate. Pero realmente es una fiesta súper divertida. El que gana no gana, curiosamente, el que consigue el descenso en el menor tiempo posible, sino el que gusta más por su vestuario y por la actuación en la prueba. Y luego le regalan una gran máscara de madera que se fabrica en un taller de minusválidos en Brick, que es la ciudad más importante en esta zona. La fiesta tiene también fuegos artificiales, bailes ante la hoguera.
Antes hablabas, Javier, de la nieve, de los riesgos también, de las avalanchas. Esto que suena, juega miedo. ¿Qué es?
Pues esto es un simulacro, es una avalancha. El sonido que produce realmente una avalancha de nieve, una luz. Y de esto ha habido, en fin, últimamente varios. Bueno, yo lo pude oír, es una atracción que hay en lo más alto de Saasfe, que es una estación muy famosa de esquí, en una gruta helada, una gruta de nieve, que se dice que es la más grande del mundo, ¿no? Entonces tú puedes escuchar en un momento dado, con un espectáculo de luces y de sonido, por ejemplo, como es una avalancha, pero puedes hacer más cosas, puedes tocar el hielo milenario, pero te hablo del hielo milenario del año 1, o del año cuando el Vesubio estalló, o el hielo de la Revolución Francesa. Es un sitio realmente curioso al que llegas después de un par de teleféricos y un tren que sube pues casi a 4.000 metros, ¿no? Entonces es una de las atracciones más importantes de esta zona y tiene una sorpresa cuando terminas, que subes por unas escaleras a el restaurante giratorio más alto que hay en el planeta. Y es un restaurante que se va moviendo a la par que tú estás comiendo y ves todo el panorama de glaciares, montañas de toda esta parte de Suiza.
Hemos estado en muchas localidades de esa zona de Suiza. Nos vamos ahora a Saasfe.
Saasfe es un destino muy familiar y el aire es limpio. Es un paraíso para caminar y para esquiar. Tenemos muchas horas.
Otro pueblecito típico, Javier.
Sí, es un pueblo realmente muy turístico. Lo llaman la Perla de los Alpes porque está rodeada de 13 cumbres superiores a los 4.000 metros y la gente realmente allí va a esquiar porque hay muchas pistas, hay 22 trenes de cremallera. Es una delicia para los que les gustan los deportes.
¿Qué tal se come por la zona?
Bueno, fundamentalmente queso. Como te puedes imaginar, la raclette es el plato, digamos, típico del Valais. Y bueno, te lo encuentras en cualquier restaurante. Los vinos son muy buenos, especialmente los blancos también.
¿Y cómo se llega hasta ahí?
Bueno, lo más normal es ir, lógicamente, en avión, o bien a Zúrich o bien a Ginebra, y utilizar alguno de los trenes que funciona en la Red Suiza, y que son siempre muy puntuales, y si pierdes uno, siempre tienes la opción de que a la hora siguiente viene otro igual.
¿Es muy caro?
Sí, bueno. Claro.
Suiza
es preciosa, pero claro, es muy caro.
Hay que pagarla. Suiza es preciosa, pero hay que pagarla.
Sí, el franco ahora está igual que el euro, ¿no?
Sí, el problema está en que lo que aquí te vale uno y te vale dos francos, pero bueno,
o más,
por valor.
Claro, es que los sueldos, como te puedes imaginar, son mucho más altos.
Javier Carrión, nuestro periodista viajero. Gracias, amigo.
Hasta la próxima. Chao.
Hola, Palo.
Mucho más barato que ir a Suiza. Esto que traigo yo ahora mismo. Mira, 100% recambios originales. Movilidad garantizada durante la reparación. Peritación digital, recogida y entrega de tu coche, libre elección de taller, gestión de siniestro desde el móvil, garantía de pintura de por vida. Bueno, y podía estar así todo el, bueno, el resto de la tarde, la noche y lo que sea. Y es que todo esto y más es el seguro con todo, lo último de Línea Directa. Y aunque hay un dato aún mejor, y es que ahora tienes el seguro con todo por el precio de un terceros. Las mejores coberturas a un precio espectacular. Y si tienes los 15 puntos, ya sabes, llama al 902-123-197, 902-123-197.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Disney ha aprovechado la Super Bowl también para lanzar el nuevo tráiler de Piratas del Caribe.
¿Eh? La venganza de Salazar, por cierto, personaje interpretado por Javier Bardem. En esta ocasión no vemos a Bardem y se centra en el encuentro entre el capitán Jack Sparrow, Johnny Depp y Will Turner, Orlando Bloom. When I hear the trumpet sound, I'm gonna rise right out of the ground. Vemos batallas en alta mar, barcos piratas y la unión de Jack y Will para derrotar a Salazar. La quinta entrega de Piratas del Caribe se estrena el 26 de mayo.
Este fin de semana, así como zapeando,
¿sí?,
vi un trozo de una de las de la saga, la de Penélope Cruz, esa que grabó estando embarazada.
Sí.
Una de las interpretaciones más deplorables de la historia
del
cine.
Me lo creo.
Fue espectacular.
A veces sí, lo hacía su hermana y otras ella.
Bueno, impresionante.
Se turnaron.
Impresionante. La peli, pues lo típico, pues
sí,
eso.
Sí, pues aventuras, entretenida
Johnny
y
Depp,
tal,
sí, tal cual. Pero lo de ella fue terrible, terrible. Pero bueno, oye, ojalá al marido le vaya mejor. En fin, desastre. ¿Qué vamos a hacer?
No, que sí.
En las redes habláis de memoria. Hemos estado charlando en la tarde con dos campeones de memoria rápida y memoria de fondo.
Y nos cuenta Félix, cuando era pequeño aprendí todas las tablas de multiplicar cantando. Ahora intento hacer una multiplicación simple y me cuesta horrores. Tenemos que seguir entrenando la mente cuando somos adultos porque es alucinante cómo perdemos velocidad.
¿Sí?
Otro oyente nos cuenta que es profesora. Antes me aprendían los nombres de los alumnos súper rápido y ahora les confundo todo el rato. Y otro oyente nos...
Bienvenida al club.
Sí, sí. Oh.
Nos cuenta que procura hacer sudokus, crucigramas y tener siempre la mente ocupada. Me ha apuntado algunas de las técnicas que han dado los campeones.
The Cranberries estarán en junio en Barcelona y en Madrid.
Vuelven a los escenarios y acompañados de un cuarteto de cuerda. El 4 de junio van a estar en Barcelona y el día 5 de junio en Madrid. También van a estar en el Starlight de Marbella el 5 de agosto. Las entradas salen a la venta este viernes.
Recuerda en Twitter, @expositocope, en Facebook, La Tarde Cope o por WhatsApp, mensajes de voz en el 607-15-0602.
¿Qué? ¿A qué andamos? ¿Qué
ha visto luz?
He visto luz y he entrado.
Claro.
Bueno, escuchar La Tarde de COPE es como montar en una montaña rusa, frase que nadie se le ha ocurrido en la vida.
Me vas a decir a mí.
Una frase original donde las haya. Pero en realidad es cierto que es un no parar de aquí a allá. Y lo mismo hablamos del proceso que del tío Trump.
Para los efectos.
Eso sí, a nuestra manera. Por ejemplo, hemos escuchado a Artur Mas ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por la consulta soberanista que hicieron en su día. Y tengo que decir, Ángel Expósito, querido Tron, que por momentos, por instantes, la situación vivida me recordaba a cierta escena de una famosa película. Si te parece, vamos a recordar cómo lo habéis tratado y lo que me ha inspirado a mí. A
ver. También ha habido un momento en el que ha tenido un pequeño rifirrafe. Si te parece, lo escuchamos.
¿Hablas conmigo? ¿Me lo dices a mí? Dime, ¿es a mí? Entonces, ¿a quién demonios le hablas si no es a mí?
Mire, es que no ese es el objeto de su declaración. Usted no puede lanzar interrogatorios aquí.
Aquí no hay nadie más que yo.
Usted viene como acusado, no debe formularse preguntas. Quien se las formula es su defensa. Usted se limita a contestarlas si lo desea.
¿Con quién puñeta crees que estás hablando?
¿Se podía resumir así o no?
Te ha faltado lo del abogado.
¡Abogado!
¡Abogado!
Bueno, dice Artur Mas que si hace falta se come el marrón solo porque él fue el responsable de todo.
Ah, venga, pa' chulo yo y pa' pegarse mi padre.
Es lo que ha dicho. Y hablando de comer, hemos arrancado la semana preguntando a nuestro corresponsal en Londres eso que todo el mundo se pregunta.
Sí, es un clásico ya. O sea, en la radio es lo típico, la serpiente multicolor, 11 contra 11, Egunon Iñaki.
Efectivamente.
¿Qué has comido, conce?
¿Qué has comido, concejero? Que es la siguiente que hay. Bueno, ¿qué habrá comido este hombre hoy? Esa es la pregunta que se hace todo el mundo y lo cierto es que urge mandarle unos tuppers con lo que sea. O sea, lo que te haya sobrado en casa, lo que haga falta. Porque el hombre está con un hambre muy rara. Ojo a lo que nos decía a la pregunta de ¿qué vas a comer, señor concejero corresponsal en Londres, esta noche?
¿Qué te apetece?
Pues mira, el otro día, Ángel, vi aquí vi un etíope. No, no, que tiene una pinta extraordinaria.
¿Te vas a comer un tío, ¿eh?
No.
Yo, nos reímos,
sí,
pero
eso
me está muy mal.
Este hombre se iba a comer a un etíope esta tarde.
Entre que no es lechugas en los supermercados británicos. Y que los etíopes tienen un mordisco jugoso, al parecer.
Joder, macho. O sea, pero vamos a ver. Esto es la COPE, tío.
¿Eh? ¿Qué pasa?
No se hace. No, le estoy hablando como si hablara con un concejero.
Ah, con concejero. Ah, va, no, va.
O sea, a ti te ignoro.
Claro, me mirabas a mí.
Ah, porque yo qué sé.
Bueno, estás ahí.
De todas formas, que digo yo, que los etíopes, bueno, deben tener mordisco jugoso, según parece.
O sea, tú sabrás.
Bueno, yo no. Yo no he mordido nunca ningún etíope. Bueno, por cierto, han sido 1.300 millones de alitas las que se han comido durante los Super Bowl. Estoy enlazando comida con comida.
Sí, bien, sí, haces sí, bien.
Eso es. Y quieras que no, pues tanta alita hace bola. Hace bola. ¿Cómo será la cosa que nuestro corresponsal Juan Fierro nos decía esto, para que veáis cómo tenemos el nivel de corresponsales, cómo están los pobres, lo que nos decía concretamente el de Estados Unidos hace un par de horas?
Hay otros datos, por ejemplo, que dicen que un día como hoy sube la venta de antiácidos un 20%. O sea que, en fin, estamos eso, de resaca.
Ahí viene. Mira, sincero, sí, sincero,
sí, estamos de resaca.
Estamos de resaca.
Claro.
Así lo ha dicho, sí, señor. Soy yo muy
una
fiel.
Confesión en toda regla.
Sí, señor. Soy muy seguidor de Juan Fierro y de consejero. Yo estoy a favor de ambos. Bueno, entre los que pasan hambre por un lado y los que llevan empacho, no hay forma de hablar con un corresponsal sano en la cadena COPE. Lo que nos lleva a otro asunto. El estado de salud de la reina Isabel II. Estarás conmigo en que yo estoy enlazando hoy muy bien los temas, ¿eh?
Sí, parece increíble.
Parece que he estado escuchando la radio.
Sí, sí.
Bueno, pues hoy cumple años de reinado. Que no de edad. De edad es otro día.
¿Por qué grita?
No, porque está lejos. Está en Inglaterra. En un castillo.
Mira, con la edad.
Los castillos tienen paredes gruesas. Ah. Igual no me oye. Bueno, Isabel II, la tía Elizabeth, cumple 65 años de reinado. Pero no es eso lo que preocupa a la gente, sino otra cosa relacionada con el trono.
Que la reina de Inglaterra lleve tanto tiempo en el trono es, para muchos oyentes, inexplicable, Mecané.
Las sonrisas de verdad salen de dentro.
Y de dentro quiere decir de aquí dentro.
Sí, porque cuando mi barriga sonríe,
yo estoy de mejor humor.
Claro, como todos.
Y te lo digo por experiencia. Como Activia de Danone, no hay nada.
Mucho tiempo en el trono.
Tiene que hacer caso a Coronado
de tomar mayo yogur.
Lo has cogido,
Necane, sí,
te lo explicamos.
Lo
te ha costado.
65 años
te ha costado cogerlo.
De verdad no sabía de qué estabais hablando.
Vamos a ver, pero tú no llamas trono al trono.
Qué pena de mujer, macho.
No.
No llamáis trono al trono la gente joven.
Tú es que llevas muchos años en Madrid.
Claro.
John. Llevas muchos años
baño,
en Madrid,
váter,
tío.
El trono
sí,
de toda
sí,
la vida.
Sí, el trono, sí, sí, sí.
Bueno, entre
grandes momentos, ahí.
Tampoco hace falta que te explayes, chiquilla, a ver si me entiendes.
Tú sabrás con lo que disfrutas.
No, que ya está, venga.
Claro. Se ha metido ya sola en Belén.
Tú sabrás lo que te gusta.
Se ha metido ya en Belén.
Sigue.
Bueno, en fin, demasiado tiempo sentado en el trono, la reina de Inglaterra, y eso hay que arreglarlo con un yogur de los de Coronado o algo que la afloje la cañería.
Algo.
Y no pongáis esa cara, que cosas más raras se han escuchado hoy en la tarde de COPE, ¿eh?
¿Más raras?
Sí. Por ejemplo, eso de que se puede hacer tumores con impresoras de tres dimensiones para que los cirujanos ensayen, que esto lo he oído yo esta tarde aquí.
Lo ha contado Jorge.
Aquí lo he escuchado yo.
Lo ha contado Jorge, alcalde.
Para que veas, nuestro experto en ciencia. Aunque hay otra cosa en la que España es pionera y también lo ha contado nuestro compañero Jorge Alcalde, director de la revista Cubo, hace un ratito aquí. Y eso que ha dicho tiene mucha lógica teniendo en cuenta cómo es España. Vamos a escucharle.
Y muy recientemente se ha inaugurado en Alcobendas, en Madrid, un puente que transita a la gente por encima de él en un parque, que todo el puente ha sido impreso en 3D. Es la primera vez que un arquitecto imprime un puente en 3D en el mundo. Y eso ha pasado aquí, en España.
Españoles somos constructores de puentes.
Es una lata,
Él trabaja.
A mí se me ocurre.
Así lo saben en tantos países de los cinco continentes.
Todos los días te tienes que levantar.
Haciendo puentes.
A mí me sale el nombre de un afamado arquitecto de fama mundial.
Sí.
Que allí lo que construyó le falta una querella a los 15 días.
Sí, hace poco otra.
Sí, pues
hace un par de días otra. El hombre lo que tiene. Ahora creo que tiene humedades. Bueno, con lo que gusta pillar aquí, ¿cómo no va a ser España pionera en hacer puentes? Dicho lo cual, hoy quiero cerrar con una canción que define el sentir del equipo de la tarde COPE en este lunes.
A ver.
Atención, somos 9 personas en el equipo, incluida nuestra compañera Rosa, que se encuentra...
Entonces somos 10 personas en el equipo.
Sí, pero mira, Rosa también.
Somos 10. Bueno, pues 10. De 10 personas que hay en el equipo...
Somos 9.
He contado el equipo, pero...
No. Que somos 9, que quien no contaba era Nekane.
Eso es, bueno.
9 más Nekane.
Bueno, total, que somos 10 personas. Y de las 10 personas, 8 hemos venido de negro.
Hoy de negro y te preguntas el por qué.
Que los oyentes... ¿Verdad o mentira, Nekane?
Se han visto por Facebook Live y han dicho, ¿qué os ha pasado hoy que venís todos de negro?
Claro.
Vamos a hacer. Hemos llamado
el
grupo de WhatsApp.
¿Qué lunes?
Ya está por aquí Juan Pablo Colmenarejo.
De negro.
Con la linterna encendida.
Brille de verdad, voy de negro me verás.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.